recibimos en estudios a la senadora Blanca Rodríguez. Hoy comentábamos, bueno, hay que presentarla a Blanca Rodríguez, alguien que fue parte de nuestras casas a cierta hora del día a través de la televisión, quizás también cuando la televisión tenía un rol más preponderante, pero los informativos siguen siendo como la pieza más vista de la pantalla todavía y aún, pero bueno, Blanca ya dejó esa actividad, pero igual vamos a compartir algunos datos sobre ella, nunca está de más recordarlos, ¿no?
Bueno, nació aquí en Montevideo, en el seno de una familia de inmigrantes españoles, y ya desde temprana edad sintió una gran vocación por el periodismo.
En 1986 comenzó a trabajar en televisión como productora en el programa periodístico Testimonios de Ángel María Luna.
En 1990 le surge la oportunidad de conducir junto a Jorge Traverso el noticiero central de Canal 10, siendo la primera vez en el país que un noticiero era presentado por una pareja de conductores.
En el 2013, tras el alejamiento de Traverso de la conducción del noticiero, Blanca se convierte en la primera mujer uruguaya, en conducir sola un noticiero en el horario central.
Ha dirigido numerosos programas periodísticos, la radio también ha sido otra de sus pasiones y, bueno, como decíamos, estuvo también otros tipos de programa.
Y ya hace un tiempo ya la tenemos ubicada en ese rol de estar en la política en general y electa además en el periodo, en las elecciones de octubre del 2024, como senadora de la República por el espacio 609 del Frente Amplio. Hoy la convocamos, entre otras cosas, para hablar sobre un proyecto de ley que presentó para crear la figura de comisionado parlamentario para la infancia. Hablamos bastante la semana pasada de lo que sucedió en el Senado, de lo que se viene en diputados, de lo que representa, lo que representaría ese cargo si finalmente, luego de un largo proceso que incluye, por supuesto, la votación parlamentaria en diputados, en Asamblea General, si se llega finalmente a este objetivo final, que es fortalecer el control y la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Uruguay. Blanca, buen día, gracias por estar con nosotros.
Buen día, un gusto acompañarlos, un saludo para la audiencia de todo el país. Y bueno, y también muchas gracias por esta presentación que recorrió un tramo de mi vida profesional.
No vamos a ponernos ya a hablar del periodismo y de tu carrera, porque eso, bueno, no es el objeto de esta entrevista. Sin embargo, te quiero hacer una pregunta como más generalista. Durante muchos años analizaste el Parlamento, seguiste la información parlamentaria, viendo lo que sucedía en nuestro Palacio Legislativo desde ese rol, ya hace un año que sos parte de ese objeto de estudio que era para vos. ¿Con qué realidad te encontraste? ¿Confirmaste juicios? ¿Confirmaste prejuicios? ¿Algunos cambiaron? ¿Qué balance haces en este tiempo?
Es un Parlamento que ha cambiado mucho. Es un Parlamento que también tiene una renovación generacional importante. Y digamos que a lo largo de 38 años, que fue el tiempo que yo ejercí el periodismo, conocí muchísimas figuras parlamentarias, referentes de distintos temas, ¿verdad? Aquella época en la que abrías el librito del Senado, porque ahora uno entra a la web, abrías el librito del Senado y buscabas, bueno, ¿quién es el referente en derechos humanos? ¿Quién es el referente en trabajo? ¿Quién es el referente en legislación? Bueno, eso ha cambiado bastante y digamos que ahora me encontré con un Parlamento donde hay figuras, muchas de ellas conocidas por mí, porque en determinado momento las entrevisté o conversé con ellas, y creo que es un Parlamento que se ha vuelto un poco más ríspido en el relacionamiento, en el funcionamiento en Cámara, ¿no? De pronto, en el relacionamiento personal es correcto, normal. Incluso es muy interesante el trabajo en las comisiones.
Vos cuando te referís a en Cámara, te referís en los momentos donde se da el debate.
El pleno, claro, sí, donde se da el debate, A ver, ¿con esto qué quiero decir? Nosotros hemos tenido legisladores con una capacidad oratoria impresionante, pero además con un manejo de la ironía finísimo, ¿no? Era un estilete en la lengua de algunos, y con mucho nivel ejercían esa ironía, o eso que querían decir que de alguna forma dejaba muy mal parado al otro. Eso es lo que de alguna manera se puede extrañar, porque siempre hay figuras que tienen roles diferentes, ¿verdad? Siempre está o el intelectual, el que pone un manto tibio sobre las cosas, y después está el beligerante. Pero digamos que en esos casos yo lo que sí extraño es ese nivel que conocí, y creo que se ha vuelto un discurso más violento políticamente, y misógino también.
Ah, ahí es un detalle para entrar, pero se me ocurrió mientras te escuchaba algo que se le reclama al Frente Amplio desde la oposición, y bueno, en eso que vos estabas comentando de cómo habías visto al Parlamento en todos esos años que fue objeto por tu actividad periodística, al Frente Amplio de hoy se le reclama, por ejemplo, el no tener abogados en sus filas. ¿Qué, uh-huh. ¿qué opinas de ese reclamo y qué opinas de eso, no? Es un lugar donde se tratan leyes. Cuando se hace esa crítica desde la oposición, se dice, se va específicamente a ese punto. Es gente que, lo voy a hablar mal y pronto, no sabe de leyes. Hay que explicarle cómo funciona.
Creo que para juzgar eso basta ver la producción legislativa de uno y otro, y eso permite medir de alguna manera la calidad legislativa de uno y otro. Yo creo que nosotros sí tenemos abogados en las bancadas, en los equipos, ¿no? Todos claro. tenemos uno o dos abogados en los equipos de asesores. Tenemos también asesores de la bancada y hay asesores de los sectores. De pronto no está sentado ahí en el pleno, ¿verdad? Creo que eso no cambia demasiado, pero obviamente que siempre el aporte de abogados es importante. Cuando haces un proyecto, trabajas mucho con abogados, y trabajás también en consulta con constitucionalistas, con penalistas, en fin, creo que no cambia la calidad legislativa si uno se rodea de abogados cuando trabaja. En el pleno, para los discursos, bueno, no sé cuánto cambiaría, porque no sé cuánto cambia la presencia de abogados que tiene la oposición hoy, el nivel del discurso.
Recién te referías, bueno, hay mucha misoginia, ¿no? Y justamente en estos días, la vicepresidenta y presidenta del Senado, Carolina Conce, está impulsando que se vuelva a reunir la bicameral femenina. ¿Qué análisis, qué lectura haces? ¿Qué necesario sería ese hecho, ¿no? En ese Parlamento que vos lo vivís de esa manera.
Bueno, me parece fundamental. Me parece fundamental. Creo que además tiene una historia que nos gusta, la bancada bicameral, con mujeres que fueron muy importantes en la construcción de esa mirada, con esa posibilidad de encuentro de mujeres de los diferentes partidos políticos, que tenemos una mirada común en muchos temas y que no para todas es fácil llevarlo adelante. Entonces la bancada tiene, genera una sinergia especial, una fuerza especial, la posibilidad de intercambiar. Nosotros ya estamos funcionando dentro del Frente Amplio, tenemos dentro del Frente Amplio una bancada femenina, ¿no? Y allí estamos empujando varios temas y los compañeros lo reciben muy bien. Poder ampliar eso y tener una bicameral femenina con mujeres de los diferentes partidos, más allá de que en la representación parlamentaria en los otros partidos hay muy pocas mujeres, la mayoría de las mujeres parlamentarias están en el Frente Amplio, ¿no? Pero las que hay nos parece interesante que puedan aportar su mirada, que también puede ser de pronto contraria a la que otros tenemos, pero también eso enriquece, ¿verdad? Porque si todos pensamos lo mismo, no tiene mucho sentido. Tener la posibilidad de miradas diferentes, de por qué esto te parece que no, y por qué no acompañas esto, a mí me parece fundamental. Yo creo que va a ser una instancia riquísima y que sí, ya desde que comenzamos en marzo, en febrero del año pasado, estaba la mirada puesta en reconstruir esta bancada bicameral femenina que había dejado de funcionar.
Cuando fuiste presentada como candidata, una de las frases que vos dijiste es: vengo a jerarquizar la política. Un año después, ¿qué balance haces de ese dicho, de esa expresión, si se pudo aplicar en la práctica?
Lo primero que voy a decir es que esa expresión no es mía. Esa expresión la dijo Mujica. Y entonces alguien preguntó, ¿qué dijo qué cuando estábamos allí en la presentación en La Huella de Cereño, cuando ella viera jerarquizar la política? ¿Qué dijo? Que vengo a jerarquizar la política. Bueno, eso quedó. Le sirvió a mucha gente para ahora explotarlo, porque en esto del marketing político de baja calidad
todavía se te cobra, digamos.
Sí, claro. Ahora, ¿está mal jerarquizar la política? ¿Está mal que alguien diga, por ejemplo, a ustedes les molestaría que una persona diga, vengo a jerarquizar el periodismo nacional? A mí nunca me molestó eso, ¿no? Y de hecho siempre añorábamos que viniera gente de afuera para poder trabajar, para poder aprender más. Realmente yo creo que no está mal que no yo, alguien, cualquiera diga, quiero jerarquizar la política. No necesita jerarquización la política, yo creo que sí, ¿no? Desde muchos lugares. Desde un vínculo más directo con la gente, desde una comunicación diferente con la gente, desde ver dónde están realmente los problemas sobre los que tenemos que legislar, ver si nuestras discusiones están en sintonía con lo que las personas quieren que discutan, si nuestra mirada del mundo realmente está acompañando una realidad que es la que está viviendo en este momento el universo, si eso impacta en nosotros y cómo, en fin. Yo creo que una mirada que jerarquice cualquier área de la vida del país es interesante. No es que la traiga yo, es que es necesaria.
Igual mencionabas hoy que bajó el nivel de lo que es la discusión parlamentaria, ¿no?
Bueno, me parece que eso lo ve cualquiera, pero me incluyo. Quiero decir, yo no me excluyo de eso. Yo me incluyo en eso. Yo creo que sí. Es que, sobre todo el nivel del discurso. Sobre todo el nivel del discurso. El tono.
Se está yendo más al barro, han dicho, por ejemplo, algunos legisladores.
Bueno,
¿no?
Hay gente que le gusta el barro, sí. Hay gente que le gusta el barro. Mi compromiso es no bajar nunca al barro, no responder nunca al barro, jamás. Porque me parece que eso no le hace bien a la política. Eso es lo que ahuyenta a la gente de la política. Y eso ahuyenta también a gente valiosa de la política, ¿no? Cuando tú te encontrás con gente que dice, yo ni loca. Bueno, ¿por qué es eso? Entonces creo que justamente tenemos que mirar eso críticamente, autocríticamente, y pensar en qué medida esa discusión embarrada mejora la política o le hace mal a la política.
Y para ya terminar y meternos en el comisionado parlamentario para la infancia, ¿no? Ese barro que se da en el debate, vos decías hace un rato que quizás no, lo que no vemos los ciudadanos vemos eso, pero quizás el relacionamiento afuera de el hemiciclo del debate es diferente, o se mantiene afuera también esa rispidez.
No, afuera no se mantiene esa rispidez, pero eso lo vimos toda la vida, ¿no? Y era el comentario de la gente, bueno, pero esto se discutieron y ahora
y
están hablando.
Son todos amigos, ¿no? En realidad.
Bueno, yo no diría que amigos, pero hay un relacionamiento correcto, porque somos colegas, ¿no? Es distinto cuando hay una falta de respeto. Cuando hay una falta de respeto, ahí se está agrediendo la relación y se está afectando la relación personal. Si es solamente discusión de ideas, o sea, si lo que estamos discutiendo son ideas, está muy bien. El problema es cuando esa discusión pasa a lo personal y a la descalificación personal, ¿no? Entonces, allí es una falta de respeto. Y eso me parece que no se lleva ni adentro ni afuera de la Cámara.
Bien, nos metemos en el tema de más reciente. Como decíamos, se dio el debate en el Senado, tiene media aprobación este proyecto para crear la figura de comisionado parlamentario para la infancia y la adolescencia. Contanos un poco la génesis, ¿no?, de cómo surge este proyecto, por qué vos liderás el impulso de este proyecto, cuáles eran las inquietudes, qué se quiere venir a solucionar con este comisionado, un poco en general, ¿no?
Bien. Yo planteaba el día que lo conversamos en el Senado que es una inquietud que yo traía desde antes de ingresar a la política. Es decir, me preguntaba por qué una instancia de estas características, una institucionalidad de estas características que ha tenido buenos resultados en muchos países de acá cerca, países de acá cerca como
Chile. Se habló mucho de Noruega en
estos
días.
No sé por qué hablan de Noruega. Chile,
pero
por
entró
ejemplo,
Noruega, ¿no?
Quedó bueno, ahí. Países nórdicos, sí, claro. Entró Noruega, entró Finlandia, bueno. Lo tiene Chile, lo tiene Argentina en algunas provincias, ¿no? Entonces lo tiene Costa Rica, lo tienen otros países, pero bueno, no sé por qué se abrazaron los países nórdicos. Debe ser porque siempre tenemos como esa cosa de nostalgia por la nieve nosotros, y por allí puede estar la explicación. Pero es una figura que existe en el mundo, que en los lugares que existe funciona muy bien, y en realidad nosotros no tenemos una institucionalidad que las 24 horas del día, por los 7 días de la semana, esté atendiendo pura y exclusivamente los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos quien cuida los derechos humanos de las personas en el territorio nacional, de los 3,5 millones de habitantes. Nosotros acá tenemos que abocarnos, porque la realidad así nos lo muestra, abocarnos estrictamente a la defensa y a la protección de niños, niñas y adolescentes. Algo que está diagnosticado, porque tenemos estudios que nos hablan de la violencia contra los niños. El CIPIAB hace pocos días presentó su último registro. Se intervinieron más de 9.000 casos, se registraron y se intervinieron de niños, niñas y adolescentes. 2.536 casos nuevos en 2025, 7 casos por día se intervinieron de violencia contra niños, y esos son los que se intervienen. O sea, pensemos que estos son los que se denuncian. ¿Cuántos no se denuncian? ¿Cuántos pasan por abajo del radar? ¿Cuántos no se sabe? Es mucho más. O sea, esto es la punta del iceberg. Tenemos también los datos de violencia sexual, también presentados hace pocos días. Nosotros tenemos que 7 de cada 10 ataques son a menores de edad, a niñas y adolescentes. Nosotros tenemos explotación.
La cifra, se hablaba ahí de que el 76% claro, de las denuncias de violencia sexual van sobre niñas,
exacto,
y adolescentes.
Pues, más de lo que yo te estaba diciendo entonces. La CONAPES también nos habla de la trata, ¿no?, de niños para explotación sexual. Entonces tenemos una realidad, tenemos, por más que bajó, más del 54% de niños con ausentismo crónico. Es decir, tenemos una realidad sumado a la pobreza infantil, ¿verdad?, y todo eso que sabemos, de niños que viven en hogares pobres, una realidad de una altísima vulneración de la infancia, altísima vulneración. ¿En qué se refleja eso? En adolescentes vulnerados. ¿En qué determina eso? En jóvenes que terminan con vidas absolutamente rotas, ¿no?, y en adultos que después tienen una vida en la sociedad totalmente descartable, una vida que muchos viven desde el otro lugar con miedo, con señalamiento, alimentan nuestras cárceles, alimentan la situación de calle. Nosotros necesitamos interrumpir eso. ¿Cómo lo interrumpimos? Actuando cuanto antes. ¿Y cuánto es cuanto antes? En la infancia, y ojalá cuando nacen, pudiendo asegurarnos que desde allí tuvieran la posibilidad de una vida diferente. Entonces, quien esté mirando eso permanentemente no existe en Uruguay. Existe quien se ocupa de los menores institucionalizados, que dicho sea de paso, o sea, yo creo que el INAU tiene un consejo directivo que es en este momento un lujo, por cómo maneja el tema, por cómo transparenta la situación, porque nosotros hemos tenido denuncias de que los niños llegan a este lugar después de haber vivido todos los descuidos para ser cuidados, y algunas veces no lo son, y también allí se habla de vulnerabilidades, y también hay denuncias de salidas no acordadas, hay denuncias de fugas, hay denuncias de explotación sexual. Entonces, allí hay que poner un ojo, pero también hay que poner un ojo en los que no están allí, porque los derechos de los niños no terminan ni cuando entran a la casa, ni cuando entran a la escuela o al liceo, ni cuando entran a un club de fútbol o a un lugar de recreación, ni a una clínica médica. Una figura que se ocupe de todo, una figura que tenga acceso a la historia clínica, una figura que tenga acceso a la historia educativa, que pueda llegar antes, ¿no? A veces llegar antes es llegar tarde, ¿no? Pero tenemos que prevenir, trabajar con una figura que una vez que exista, la sociedad la va a acoger. Y va a tener claro que esa figura defiende a los niños. Y lo van a tener claro los padres también, para que haya un lugar clarísimo que defiende y protege a los niños. Se ha dicho, los niños no van a saber dónde denunciar si hay 2 lugares. Ojalá hubiera 100 lugares.
Claro,
ojalá hubiera 2.000 lugares.
Ahí quiero apuntar. Vos decías, bueno, no hay nadie que se ocupe 24/7, pero empieza a regir la Ley de Garantía de la Infancia y la Adolescencia. Ahí está el llamado Gabinete uh-huh. de la Infancia. Tenés el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y del Adolescente. Tenés como un montón de instituciones. ¿Cómo esta nueva institución, este nuevo cargo que es el comisionado parlamentario para la infancia y la adolescencia, que no es una persona sola de todas maneras, que a veces se interpreta como es porque uno lo lleva al comisionado de cárcel, entonces siempre como había figuras fuertes se pensaba que era una sola persona la que estaba ahí. Pero ¿cómo se lleva con todas estas instituciones, no? Porque una de las críticas que se hace, bueno, venimos a burocratizar aún más las instituciones que se ocupan de la infancia y de la adolescencia.
La GAPIA, que es una ley formidable, la Ley de Garantías para la Infancia, de lo que se ocupa es de la gobernanza de los organismos que trabajan en la infancia, ¿verdad? Eso es lo que hace la GAPIA. Una excelente idea de Cristina Lustenberg de coordinar todos estos organismos del Estado, sobre todo a nivel de los ministerios que los rigen, para que eso tenga un funcionamiento más eficiente, ¿no? Y para optimizar recursos, que eso se precisaría en muchos ámbitos de la vida del país. Eso es la GAPIA, ¿no? La GAPIA es la gobernanza. Nosotros acá estamos hablando de la actuación en los lugares. Cuando se dice crear más burocracia, no, nosotros estamos hablando de una institución robusta que hay que edificar para proteger a nuestro bien más preciado. Nosotros creemos que la preocupación por crear burocracia tiene que estar cuando son cargos que uno no sabe ni lo que van a hacer, cuando son cargos que no van a hacer nada. ¿Nosotros estamos en contra de crear cargos de maestros? ¿Estamos en contra de crear cargos de médicos? ¿Estamos en contra de crear cargos de psiquiatras, de psicólogos? ¿Estamos en contra de crear cargos de asistentes sociales? No, estamos en contra de crear cargos que no sirven para nada. Estamos a favor de la construcción de una institución robusta que esté cuidando a los niños. El propio Consejo Consultivo está a favor de la creación de esta figura. Una figura que además es independiente del Ejecutivo, porque la GAPIA está trabajando a nivel de organismos del Ejecutivo. Nosotros queremos una figura que mire a estos organismos, que mire y que analice acciones del propio Ejecutivo. Por eso es independiente del Ejecutivo, del gobierno de turno, del poder político de turno. Estamos pensando en una figura que refiera al Parlamento, que asesore al Parlamento, que inspeccione los lugares, que ayude, que proteja, que trabaje codo a codo con aquellas personas que se preocupan por los niños. Pero yo creo que la realidad nos está demostrando que esto es necesario.
Recién hablabas de alguna de los cometidos, ¿no?, que tendría este comisionado, y lo pienso en mi mente lo que fue el rol de Petit, por ejemplo, en el comisionado parlamentario, que hizo una labor muy interesante, que llevaba datos realmente preocupantes en cuanto a hacinamiento, cárceles y demás, pero en los hechos como que, más allá de que la información estaba ahí, no pudo llegar a aplicarse demasiados cambios o por lo menos revertir esa realidad. En este caso, ¿qué potestades tendría? ¿O podría pasar lo mismo que pasó con el comisionado parlamentario? Que si bien, bueno, se reúne la información que en parte de infancia ya tenemos, pero ¿cambios verdaderamente puede llegar a implementar este nuevo rol?
Permitime una pequeña precisión a propósito de lo del comisionado de cárceles, Yerezade, y es que yo creo que ha hecho muchísimo más que denunciar, que ya es mucho, ¿no? Denunciar en las situaciones que están nuestros presos, podemos hacer o no hacer, pero nadie puede decir que ignora la situación de los presos. Pero más allá de eso, hay que preguntarles a los niños chiquitos que visitan a sus padres si el comisionado no hizo más porque ellos tengan un lugar diferente para esas visitas. Hay que preguntarles a las madres, a las esposas, a las hijas de los presos, a ver si el comisionado no hizo mucho para que ellas tengan un espacio distinto cuando van a visitar a sus familiares. O sea, el comisionado ha hecho mucho más que estar contándonos lo que pasa allí, que ya es muchísimo contarnos lo que pasa allí, ¿no? Y no sé por qué eso no se ve y eso no se señala, porque a mí me parece que es muy importante lo que hizo y lo que hace la oficina del comisionado, ¿verdad? Porque en este momento no hay, pero su oficina sigue trabajando. ¿A dónde llaman las familias a las 4 de la mañana cuando están viviendo una situación compleja? ¿Quién ha detenido motines? ¿Quién ha impedido motines? Más allá del trabajo que hace el Ministerio del Interior. Entonces, que además trabaja codo a codo con el comisionado o el comisionado con el Ministerio del Interior. O sea, realmente yo creo que hay una mirada muy empobrecida de lo que ha sido el rol del comisionado parlamentario para cárceles, y realmente lo lamento. Realmente lo lamento, porque en materia de derechos humanos, las democracias, necesariamente en la medida que quieren proteger los derechos de las personas, van requiriendo institucionalidades específicas. Eso ha pasado en el mundo. Creamos institutos para los derechos humanos de las mujeres, creamos para la tercera edad. Entonces, esto que estamos planteando nosotros, como esto de los presos, es crear institucionalidad, porque es una democracia la que va requiriendo este tipo de instituciones. ¿Cómo puede actuar? Bueno, lo que pasa es que no vienen los comisionados a resolver la economía, no terminan con la pobreza infantil, ¿no? Ni pueden construir cárceles para los presos, porque eso son políticas de Estado. Entonces, en lo que tiene que ver con infancia, no es una solución mágica, pero sí es una protección específica y clara de los derechos de los niños, que puede detener muchas de las violencias que vivimos. Si nosotros tenemos una mirada de muy corto plazo, que nos hace mirar, por ejemplo, jóvenes que están absolutamente por fuera de todo, ¿no pensamos qué pasó antes? ¿Qué pudimos haber hecho antes? ¿O qué no se hizo antes? Bueno, tal vez faltó una familia, tal vez faltó una escuela. ¿Y qué hicimos el resto, ¿no? Entonces, ¿o qué hizo quien debía hacer algo? Nosotros acá estamos pensando en una figura que precisamente trabaje en esa línea. No que diagnostique, porque ya hay quien diagnostique, que trabaje con el diagnóstico y que en función del diagnóstico opere y actúe con esa institucionalidad pensada que está establecida en el proyecto, que es un comisionado, 3 funcionarios y la posibilidad de hasta 15 pases en comisión. En el Estado hay muchísima gente capaz que puede trabajar en esta
y aportar
institución.
Imagino, pero
muchísimo.
Recién destacabas, ¿no?, que no se conoce demasiado el trabajo del comisionado parlamentario, y no me quiero desviar al tema cárceles y seguir en tema infancia, que es lo que a lo que vinimos, pero me quedé pensando
injusto, ¿sabes? Me
sí,
parece injusto,
pero vos decías que la importancia de eso, y sin embargo todavía no hay acuerdo para designar un nuevo comisionado. Está como acéfala.
Bueno, prácticamente hay acuerdo, prácticamente hay, pero sí, no ha sido sencillo, porque en realidad es una figura que tiene que reunir muchas condiciones. Se presentaron candidatos, se presentaron. De hecho, yo estoy en la comisión de elección del comisionado parlamentario de cárceles, como estuve en la de las nuevas personas que integran hoy el directorio de la institución, que uno es el ex comisionado de cárceles y la doctora Mota. No es fácil, no es fácil, porque tiene que reunir una cantidad de condiciones que tiene que conformar esa comisión enorme, integrada por representantes de todos los partidos que tienen representación parlamentaria. Y bueno, no se llegó a un acuerdo en la convicción de que una de esas personas podía ser que llevara adelante esta tarea. Ahora han aparecido otros nombres que probablemente puedan satisfacer mucho más a la comisión.
La nombraste al pasar a la doctora Mota, la presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y dentro de las críticas que está recibiendo este proyecto, quizás una de las que más sorprendió fue la crítica de precisamente Mariana Mota. Y bueno, y hablando y también relacionándolo con lo que estábamos hablando recién del comisionado parlamentario para cárceles, que se lo acusa de ser un organismo que solo diagnostica, una de las críticas que hizo Mariana Mota a este proyecto es: vamos a tener un nuevo organismo que solo diagnostique. ¿Hasta dónde puede llegar, no? ¿Cómo te cayeron esas críticas? ¿Esperabas de críticas de ese lado?
Sí, yo ya había hablado con yo los invité a todos a hablar. Fueron 14 meses de trabajo este proyecto. Conversé con la doctora Mota, conversé con el doctor Petit cuando todavía era comisionado de cárceles, que fue una preciosa conversación con él. En el caso de la doctora, sí, pero yo lo que no quiero es entrar en una discusión con una institución que respeto muchísimo, en la que mi partido político trabajó tanto para que existiera. O sea que no voy a entrar en esa, no me parece que se lo merezca la institución. Con respecto al tema del comisionado, y bueno, no sé, no voy a entrar tampoco en esa diatriba entre Mota, Petit, tema de ellos. Yo lo que digo es que he dejado claro que no trabaja diagnosticando, sino que trabaja con el diagnóstico. O sea, los insumos que produce la institución, todas esas estadísticas van a ser muy útiles para el comisionado parlamentario, pero va a trabajar sobre ellos, no haciéndolos.
No es para hacerte polemizar con Mota, pero otra de las cosas que decía y le ponía nombre, y capaz que nos sirve para hablar un poco de las funciones y de las tareas. Mota decía: no sé qué hubiera hecho un comisionado parlamentario para las infancias. Por ejemplo, en el caso Jonathan, ese caso espantoso que vivimos
terrible
hace un tiempo, de ese adolescente, se lo recuerdo nomás a la audiencia, ese adolescente que fue golpeado hasta la muerte por su propio padre y que venía siendo sometido a una serie de abusos durante toda su trayectoria como niño y como adolescente, con señales varias que, bueno, fueron atendidas o desatendida según donde se ponga la mirada. ¿Qué pensás específicamente sobre eso? No nos centremos en Jonathan, pero ¿qué hubiera pasado, no? Tomando como punto esa base, esa crítica que hacía Mota.
Sí, no me parece feliz estar aludiendo a ese tipo de casos, porque ese caso demuestra el fracaso de estas instituciones que ya existen, ¿no? De las instituciones del Estado. El Estado llegó tarde, después de 7 u 8 denuncias, no se detuvo. Por lo pronto, esto puede ser contrafáctico, ¿no? O sea, yo no puedo saber qué hubiera, pero por lo pronto no puede ser que el INAU no estuviera enterado de esas denuncias, como no está enterado, no le llegaron nunca las denuncias al INAU. Como, por ejemplo, acompañar el proceso de un abogado defensor en relación a este tema. O sea, una vez que esto está corriendo a nivel de la justicia, el comisionado no se puede meter como no se puede meter nadie, pero sí acompañar este proceso del abogado defensor que estuviera. Porque no se olviden ustedes que los abogados de oficio están tapados de casos, ¿no? Entonces, cuando les llega el caso, un caso de este dramatismo, incluso acá es un caso de muerte, pero cuando les llega el caso de un niño que quiere denunciar o que denuncia un trauma de este tipo, necesita otro tiempo el abogado defensor. No puede atender el caso en 10 minutos y pasar a la audiencia. Y no lo tienen, porque están desbordados. Y yo he hablado con muchos de ellos para construir este proyecto, y están muy interesados en que esto salga, porque sería una figura que puede acompañar a ese niño, que puede acompañar a ese adolescente cuando ellos están desbordados de casos, y de alguna forma enriquecer su tarea, facilitarles la tarea, que es clave la tarea del abogado defensor. Por lo pronto, hubiera sabido que este niño iba a ser interrogado frente a su familia, lo cual es increíble. Por lo pronto, se hubiera extrañado de que el abogado defensor le hubiera comentado que el niño nunca fue pasado a un forense, porque nunca lo vio un forense. O sea, el niño dijo, estos golpes son del fútbol, y eso se creyó. Un forense hubiera distinguido entre una patada de fútbol y una paliza que le podía partir el hígado, como le pasó. Entonces, creo que a veces apuradamente se hacen determinadas precisiones. Que hubiera evitado, no sé si lo hubiera evitado, tal vez sí. Tal vez si se hubiera prestado otra atención a estas denuncias con una figura que esté solo para eso. Cuando digo figura, digo la institución, ¿no? O sea, no es una persona. Digo la oficina del comisionado. En esos temas, bueno, me parece fundamental.
Vos mencionabas recién los abogados, ¿no?, de oficio, esa tarea que tienen realmente complicada por el desborde que hay, vos bien lo decías, pero pensando en la creación de este comisionado, ¿no?, quizás también no habría que ponerle el ojo a lo que es presupuesto, recursos, a fiscalía, que justamente no se genere ese desborde que están teniendo al día de hoy. Quizás sería mejor apuntar por ese lado y no, digo, pensando en la gente que está afuera escuchando y dice, ¿para qué vamos a crear un cargo? Capaz que no es necesario destinar dinero para un comisionado, pero sí para reforzar lo que es fiscalía, justicia y demás, que es uno de los debes que se vienen arrastrando hace tiempo.
Yo estoy totalmente de acuerdo. De dos maneras, la defensoría es otra cosa, porque la defensoría la votamos ahora, votamos su descentralización, ¿no? O sea, no tiene que ver con ese presupuesto central, sí tiene que ver con el presupuesto, pero no es un tema.
Pero precisa presupuesto.
Sí. Precisa la defensoría, precisa la fiscalía, precisa la justicia. El tema es que la frazada es corta y se trató de atender lo que se pudo en el presupuesto, ¿no? Muchas de las cosas que planteó la fiscalía no se pudieron atender, otras sí. Lo mismo, yo creo absolutamente clave la figura de los defensores. ¿Sabes cuál es el tema? Que no tenemos defensoría de infancia. Entonces, una de mis ilusiones es que ahora que se creó la descentralización de la defensoría, podamos pensar que se cree una defensoría de infancia como existe en otros países, con la especialización que requiere, ¿no? Porque esa fiscalía, esa defensoría, atiende todos los casos. Entonces, cuando, por ejemplo, tú tenés que la ley establece que determinada institución se ocupa de los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional, perfecto, todas las personas, pero los 800.000 niños que tenemos en Uruguay son distintos a todas las personas, porque están expuestos a otras vulnerabilidades, porque sus entornos son quienes más los vulneran, ¿no? Todos los datos nos muestran eso. Están mucho más expuestos. Por eso necesitamos esta especialización, que existe en más de 70 países en el mundo. O sea, nosotros, ¿qué somos? Los inteligentes de la clase, que no precisamos lo que otros países antes que nosotros han encontrado y que les funciona. Cuando tenemos la infancia en emergencia, como la tenemos por violencia, por favor.
Vamos a lo político, porque esto tiene para que desembarque en buen puerto, necesita todavía una instancia parlamentaria, claro, que es en diputados, que el proyecto se debata y que se apruebe o que no se apruebe, ¿no? Y todo parece indicar que, bueno, que la mayoría de los partidos de la oposición no estarían llevando adelante este proyecto. ¿En qué estás? ¿Estás en negociaciones? ¿Estás conversando con representaciones de los diputados? ¿Cómo llevas adelante este proceso?
Sí, claro, estamos conversando desde hace tiempo. Estamos conversando con diputados de la oposición, de todos los partidos políticos. Y las posiciones en relación a un tema tan duro como es el de la infancia no son unánimes, ¿no? Porque hay muchos que se dan cuenta que realmente toda la campaña, porque a ver, en lo que me es personal no puede sorprender, porque yo toda la campaña hablé de esto, sobre todo de esto o casi exclusivamente de esto. Pero los otros partidos políticos también hablaron de esto. Y si uno mira los programas de los partidos, si uno mira el programa del Partido Colorado, dice priorizar la infancia, lo mismo que dice el programa del Frente Amplio. Si uno mira el programa del Partido Nacional, habla de incrementar las prestaciones que se le dan a la infancia. Entonces, en los dos partidos que estuvieron presentes en el Senado, es sorprendente que no acompañen esta política. Pero bueno, ellos le explicarán a su gente. Pero nosotros tenemos que ser coherentes con lo que dijimos, y ojalá todos lo fueran. Nosotros tenemos que atender esta situación. Así que no son unánimes las posiciones, porque hay gente que cree que realmente... y no hablemos de costos políticos, hablemos de costos sociales. No atender la infancia tiene costos sociales, que después se vinculan con problemas de seguridad, con problemas de vivienda, con problemas de trabajo, con problemas de deserción estudiantil. O sea, hay una cantidad de cosas que es como que explotan ahí y decimos, qué horrible. Bueno, pero no es qué horrible, es antes. Actuemos antes, intentemos antes, evaluemos las políticas que tenemos, evaluemos por qué hay cosas que no funcionan y no llegan a la gente.
Pensando en este rol.
Pero sí, perdón, para cerrar la respuesta, pensando en mi tiempo pasado, que me gustaba que me respondieran, sí, estoy conversando con gente de todos los partidos políticos que tienen representación en diputados.
Y está avanzando positivamente.
La conversación. Sí. Y estamos conversando, están leyendo el proyecto, me hacen consultas, y harán también sus consultas con sus equipos. Yo creo mucho, además, y porque además lo han demostrado en la independencia de algunos diputados, con respecto a las casas matrices, digámoslo así, entre comillas.
Te han planteado, perdón, para no irnos de este tema, simplemente porque te han planteado una posible solución desde de la oposición. Leí en algún lado a la diputada colorada Paula de Armas que decía que para que el proyecto avance, una posible solución sería que este comisionado parlamentario para las infancias estuviera bajo la órbita del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Eso es algo que se podría negociar o no está en tus papeles, digamos?
No está en mis papeles, no en este momento.
Pienso en el comisionado y en el rol, y justamente los medios públicos tienen la característica de que llegan a todo el país. Uh-huh. Y dentro del Parlamento hay representantes también por departamentos. Sí. Ahora, a veces tendemos los citadinos a centralizar todo y pensar en Montevideo. En este caso, este comisionado, digamos, ¿qué alcance va a lograr pensando en esa gente que está quizás en un pueblo muy así en el interior? ¿Qué alcance puede llegar a tener? ¿Qué se prevé, digamos, hacer en ese sentido? Para alcanzar a todo el territorio.
Bueno, eso es lo que debe hacer, alcanzar a todo el territorio. De hecho, es algo que también como parlamentarios estamos haciendo, recogiendo pareceres en todo el territorio nacional, recorriendo hogares en todo el territorio nacional, conversando con la gente en todo el territorio nacional, sin duda. Yo creo que todavía está en la memoria de muchos resonando lo que fue la interpelación de la ex senadora Silvia Nane a las anteriores autoridades del INAU sobre el tema de la infancia, ¿no? Y allí el interior tuvo una presencia fundamental, impresionante a la hora de la denuncia. La idea es que este comisionado llegue a todo el país, la idea es que esté trabajando con quienes en cada territorio están trabajando. No nos olvidemos que nosotros tenemos también un Estado que puede y debe llegar muy lejos en el interior del país. Tenemos hogares en el interior del país institucionalizados, porque nosotros tenemos, increíblemente, 8.000 niños en relación de dependencia con INAU. 8.000 en este país es una vergüenza. Según los datos de UNICEF, tenemos de las tasas más altas de internación de menores, ¿no? La causa fundamental en este momento de internación de menores es pobreza. Pero además tenemos la tasa de permanencia en hogares más alta, 7 años promedio. Antes estaban menos años, ¿no? Entonces, hay realmente un mundo adulto que está dejando de lado a la infancia. Y este comisionado no se va a ocupar solo de los niños que están institucionalizados. Me interesa que eso quede claro. Se va a ocupar de todos los niños, no solo los que están allí. Pero los que están allí, sobre todo, requieren un cuidado especial. Y nosotros contamos con una presidenta del INAU, como la doctora Romero, que está absolutamente encima de estos temas. Lo mismo que su vicepresidente, Mauricio Fuentes. Están, pero permanentemente en el interior. Y están, además, produciendo información, alertando y llegando todo lo que pueden, pero ellos son de los que más han defendido esta institucionalidad del comisionado, y también la ha defendido mucho UNICEF, porque se ha hecho foco en la única institución que no la quiere, pero no se ha hecho foco en todas. Nosotros conversamos con UNICEF, con el INAU, con PIAS, la plataforma de infancia, con el Consejo Consultivo Honorario para las Infancias, conversamos con ANIDA, conversamos con padres adoptantes, conversamos con chicos que están a punto de egresar del INAU y que hicieron toda su experiencia en el INAU y te pueden contar, conversamos con egresados, o sea, realmente con gente que está en el exterior y conoce estos proyectos. El embajador de Suecia nos dio mucha información que está en Argentina, pero que es concurrente acá, porque allá es muy importante, pero también es muy importante el de Chile. Quiero decir, este es un trabajo de mucho tiempo, es una investigación muy larga. Y en el interior hemos tenido también la capacidad de acercarnos a realidades que nos han proporcionado mucho material. Yo acabo de estar en Rivera 2 días, que allí tenemos un mundo muy interesante que tiene que ver con este polo de educación superior. Y lo que está pasando allí con los jóvenes es la demostración más clara de que las instituciones educativas rescatan, de que tienen que estar allí, de que tienen que estar en las escuelas, de que tienen que estar en los liceos y en las UTUS, y en la medida de lo posible continuar su formación para tener un lugar en el mundo del trabajo. 5.000 jóvenes están allí, y si sumamos las carreras binacionales con gente que va y viene de Brasil, 10.000. En Rivera, ¿no? Con todo lo que eso significa, en algunas carreras con desempleo cero, como puede ser logística, ¿no? Los jóvenes que trabajan en robótica con reconocimientos internacionales. ¿Por qué digo esto? Porque hay un interior que está haciendo cosas muy importantes por los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Y que nos está mostrando un camino. Y ahí es al revés. Ahí es, creo que es del interior que nosotros tenemos que tomar seguramente propuestas que atraen a los adolescentes, porque ese es otro de los temas. ¿En qué están nuestros adolescentes? ¿Y por qué desertan?
No le voy a explicar a Blanca Rodríguez que el tiempo es tirano en un medio de comunicación, ya lo sabe muy bien, pero se nos está yendo y quiero, como para cerrar este tema, imaginemos que todo sale de forma positiva para los intereses de la senadora y de la fuerza política.
Para los intereses de la infancia.
Y bueno, y de la infancia, sí. Exactamente, bien, bien hecha la puntualización. Pero bueno, después, imaginemos que es aprobado, después se tienen que poner de acuerdo entre los integrantes del sistema político en el nombre, ¿no? Uh-huh. Y uno mira de afuera y ve que no se ponen de acuerdo en el fiscal de corte, no se ponen de acuerdo en el comisionado parlamentario, no se ponen de acuerdo en los nombres de algunos embajadores. Son los ejemplos que se me vienen a la cabeza. ¿Cómo se van a poner de acuerdo en llegar a un nombre de consenso para un cargo tan relevante?
Y bueno, habrá que...
Me adelanté varias jugadas, ¿no?
Sí, sí, habrá que conversarlo, habrá que hablarlo. Pero yo creo que una vez que está claramente definido el objetivo, que es la protección de infancias y adolescentes, nosotros tenemos mucha gente preparada específicamente para ese rol, porque ese es uno de los requisitos, ¿no? Es una persona que tiene que tener una trayectoria vinculada a la a los derechos de la infancia, a los derechos humanos, a la protección de las infancias. Entonces, yo creo que hay gente muy preparada en nuestro país y en el exterior que puede sentirse interesada en presentarse a esto. No me parece, no va a ser fácil, como nada es fácil en política, pero no me parece difícil. A mí lo que me importa es que no haya una oposición por el hecho de que el proyecto lo presenta el Frente Amplio. No, acá pensemos cuál es el objetivo mayor. Porque si acá hubo proyectos que presentó el Partido Colorado, concretamente el último se llamaba Igual, que presentó el exdiputado Abdala, y lo apoyaron, ¿por qué no apoyan este? Porque lo propone el Frente Amplio. Porque quiero decirles que este proyecto cuenta con el apoyo de toda la bancada. Yo creo que no hay motivos para la oposición, ¿no? Y mucho menos hablar de superposición y mucho menos hablar de que ya existe. ¿Dónde existe? No existe esto. No existe, y no nos dejemos marear con que existe. No existe ninguna institución que esté como nosotros estamos pensando esta, como el mundo ha pensado esta, porque no estamos descubriendo nada, como el mundo ha pensado esta.
Para finalizar, y estuvimos hablando de las infancias, ¿no?, que es uno de los sectores más vulnerables, pero si también hablamos de desigualdades, hay que pensar en la mujer política y en tu caso también como profesional de los medios de la comunicación. ¿Qué tarea te ha resultado más difícil, en el Parlamento o en los medios, desde el eje siendo mujer, ¿no?
Lo que pasa es que cuando uno ya tiene una trayectoria hecha, no encuentra grandes dificultades en el paso en el Parlamento, ¿no? Y yo, en mi trabajo en los medios de comunicación, he tenido siempre mucha suerte, porque he estado siempre en compañía y en equipos de gente formidable y con direcciones. Miro desde el 88 que empecé a hacer una suplencia en el noticiero de 10 días. Porque en el 90 se consolida la pareja, digamos, con mi querido Jorge, a quien extraño cada día. Pero desde el 88 yo estaba haciendo suplencias en el noticiero paralelamente a la producción desde el 86. Entonces, yo te diría que empecé muy joven, encontré gente que siempre me acogió muy bien, que me enseñó mucho. Yo creo que yo no me descuidé un instante también, ¿no? Pero que eso también es importante, ¿no? No, a medida que tú creces, no olvidarte de tu formación y tu permanencia.
No es solo cuestión de suerte.
No es solo cuestión. Hay muchísimo esfuerzo, muchísimo estudio.
Esfuerzo que el de los hombres, quizás.
Sin duda. Bueno, y más pensemos en la década del 90, muchísimo más.
¿Y en el Parlamento pasa también eso?
Bueno, en el Parlamento, sí, sin duda estamos en un lugar donde siempre fue muy masculinizado todo. Era un edificio que no tenía baños para mujeres, por ejemplo. Los baños nuestros están en los huecos de las escaleras en este momento, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que fue pensado por hombres y para hombres y la presencia todavía sigue siendo minoritaria. Y con respecto a lo que vivimos las mujeres en las campañas y en el Parlamento, está el último estudio de ONU Mujeres, que se presentó hace pocos días en el Parlamento, el martes o miércoles, que deja claramente marcado que no es nada fácil para las mujeres hacer campaña y que no es nada fácil para las mujeres hacer política. Pero no solo por los horarios, no solo por lo que funciona en los clubes hasta las 12 de la noche, no solo por las idas al interior, porque muchas veces la descalificación es porque el proyecto lo presenta una mujer.
Bueno, nos tenemos que ir, pero con todo esto que reflexionabas al final, a mí se me viene a la cabeza esta pregunta que creo que me vas a decir, ni pienso, falta mucho tiempo, pero cuando se nombra una vez y otra vez también, Blanca 2029, ¿qué piensa Blanca Rodríguez? Blanca mirando el 2029, mirando la posibilidad de una posible candidatura.
Ni se me ocurre pensar en eso. Me parece que en este momento nosotros tenemos que hacer un muy buen gobierno, tenemos que llegar a 2029 con la convicción de que seguimos en el poder y de que vamos a seguir en el poder, y creo que no es momento ni para hablar de eso, ¿no? Creo que todo el mundo tiene que estar con la cabeza puesta en acompañar a este presidente y en ayudar a este presidente. Si me preguntás a mí cómo querría terminar este gobierno, con la infancia en otra situación, sin duda, en términos de pobreza y en términos de violencia. Ese es mi objetivo en este periodo en política. Y en eso es en lo que pienso todo el tiempo.
Senadora, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.